Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos a una nueva temporada de Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez y hoy vamos a comenzar una nueva serie sobre el color. Escuchábamos So What del álbum Kind of Blue de Miles Davis. Abro comillas. Puedo oír vuestra pregunta. Entonces, ¿en qué consiste ser un color? El color es el tacto del ojo, la música de los sordos, una palabra en la oscuridad. Como desde hace decenas de miles de años he estado escuchando lo que hablan las almas, como si fuera el susurro del viento, del libro en el libro y de objeto en objeto, puedo afirmar que mi caricia se parece a la de los ángeles. Parte de mi llama a vuestros ojos desde aquí. Esa es mi parte seria. La otra se vuelve alada en el aire con vuestras miradas. Esa es mi parte ligera. Qué feliz me siento de ser el rojo. Soy fogoso y fuerte. Este es un pasaje de Me llamo Rojo, el libro del Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, una novela que lleva el mismo nombre. En el día de hoy nos acompaña la maestra Sonia Barbosa. Sonia es pintora y también profesora del programa Artes Visuales, del curso de pintura, asesora de proyectos de grado y tiene una obra de bastantes años dedicada a los problemas de la pintura o a la pintura. Sonia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, Alejandro.
Bueno, este pretexto de la lectura del libro de Pamuk es porque es una novela en la que él le da voz a un color y lo pone a escribir, a narrar en primera persona las vivencias que están ocurriéndole como color. Y la novela pues es muy recomendada porque tiene mucho que ver con los problemas de los iconoclastas y demás en Estambul. La primera pregunta que quería formular es, ¿qué significa para ti el color en la pintura?
Bueno, pues es una pregunta muy bella porque creo que es como la esencia de lo que uno como pintor realmente empieza a entender de qué se trata la pintura. Cuando uno habla del dibujo, habla de una línea, de unos contornos y de un gesto muy, muy propio con el lápiz. Pero cuando esto es la diferencia grande que hay entre la pintura y el dibujo, es que la pintura son manchas. Son manchas que toca saberlas poner, es decir, hay que acomodar las manchas, pero no manchas de cualquier cosa, son manchas de color. Y ahí es donde empieza a pensarse el color como esa gran herramienta que tiene la pintura y pues para nosotros los pintores. El color se vuelve el arma número uno de nuestro hacer diario. Hay un pasaje, una frase muy bonita de Paul Klee, que luego la retoma en La lógica de la sensación, el libro, ¿me recuerdas?
Francis Bacon.
Bacon, sí, gracias, Bacon, sí, que estábamos hablando ahorita justo de eso. En donde Paul Klee dice que tal vez la misión más importante que tiene uno, los artistas, es hacer visibles fuerzas que no lo son. Es decir, no es reproducir lo que está, no reproducir lo visible, sino hacer visible. ¿Cómo se hace visible aquello que no podemos ver? se hace visible justamente porque nosotros estamos atravesados por la experiencia, y la experiencia es la que nos lleva a hacer sentir en el otro aquello que nosotros queremos hacer sentir. Y ahí es donde empieza el papel del color. ¿Cómo uno puede hacer visible, audible, danzante, el amarillo? ¿Sí? Por ejemplo, entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer danzante el amarillo o audible el amarillo? Lo puedo hacer visible, pero no audible o danzante tan fácilmente. Entonces, ¿cómo puedo llevar esa experiencia que yo tengo con el color, cómo la puedo trasladar a otro tipo de lenguajes? Y lo mismo, ¿cómo esos otros lenguajes de la vida cotidiana son atravesados en mi experiencia y yo puedo hacerlos visibles ahora? Entonces, pienso en el color. Hay un libro muy bello de Sophie Calle que él le pregunta sobre la percepción de la belleza a personas ciegas. Y en ese tránsito, a propósito del poema que lees, hay un niño que dice, pues a mí me parece que la belleza es el verde, porque cuando como cosas o cojo cosas y pregunto de qué color es, me dicen que es verde. La naturaleza es verde, los dulces son verdes, los sabores que me gustan son verdes, entonces creo que el color verde es belleza. Hay otro que habla sobre el azul, dicen tal vez la belleza es el azul, porque el sentir el mar, cuando me hablan del mar y que se confunde, que es una cosa de agua y que se confunde con el cielo, eso es azul, así que eso debe ser muy bello. Entonces es muy, muy bonito, porque es atravesar esas fuerzas que no son visibles, son atravesadas desde la experiencia y representadas de otro modo. Entonces sí, el color ahí es esa es la herramienta fundamental para poder sacar como aquello que nosotros tenemos, cómo poner la pobreza, cómo poner la tristeza, el agobio, la guerra, que uno dice, sabemos de qué se trata, la experiencia nos ha dejado saber qué es, pero cómo podemos ponerla para que otros sientan que ahí está la tristeza o la alegría o la belleza o la guerra, ¿sí?
A propósito del texto que mencionas de Sophie Calle, vamos a escuchar de Sophie Calle. Perdón.
Sophie Calle.
Vamos a escuchar también de Kind of Blue, Blue in Green. Bueno, al final tú hablabas de, o has mencionado sensaciones y de una otra forma, digamos, asuntos trascendentales en la vida, en la cotidianidad, pero también asuntos que competen, digamos, personales, que competen como al espíritu o al, no sé si la palabra correcta sea espíritu, pero sí como a la psique o al estado de ánimo también que puedas tener como pintora. Y entonces, ¿qué ocurre cuando vas a preparar una paleta y vas a comenzar un trabajo? Digamos que no es tan, o sí puede ser una pregunta técnica, cómo preparas una paleta, pero también cómo incide esos aspectos que mencionabas ahora, que digamos son trascendentales para hacer visibles fuerzas que no lo son. ¿Qué ocurre cuando estás en ese momento preparando una paleta?
Bueno, digamos que claro, uno crea unas rutinas y uno lo primero que piensa es como cuando ya la experiencia lo atravesó uno y quiere poner en imágenes esto, lo primero es pensar en el espacio, qué formato tengo y cuál es el espacio. Ahí acomodo las figuras o las formas que quiero poner y seguido a eso viene el color. O sea, cuando ya tengo el orden en mi cabeza de qué imágenes tengo, ahí viene el color. Y el color se organiza en la paleta de tal forma que tenga yo control sobre la paleta de color. ¿Cómo la controlo? Generalmente se buscan armonías. Esas armonías es justamente para que visualmente estemos causando como el efecto que queremos con esa imagen, pero por otro lado, que sea una imagen que sea, que no se canse uno de ver. No sé si te pasa que cuando, pues no sé, vas a visitar museos o galerías, hay lugares en donde te quedas más tiempo viendo una imagen, porque tus ojos tienen la oportunidad de hacer recorridos con el color. Y entonces uno empieza a mirar el recorrido que tiene el color, donde aparece el azul y hace el recorrido. Es como, como una lectura que uno hace a la imagen y le va permitiendo entender no solamente el primer impacto, sino quedarse analizando lo que viene. Entonces, casi como un ejercicio de iconografía, así como de hacer lectura de qué está atrás, adelante, o sea, qué es lo principal, etcétera. Y ahí es donde uno está buscando que la armonía de colores que tiene, el espectador sienta la necesidad de seguir analizando. Y eso tiene mucho que ver con ese control de la paleta. Entonces uno organiza la paleta tratando de que no se salga de esa composición que tiene, porque si no se vuelve una imagen que cansa los ojos, que uno no quiere quedarse mucho tiempo, sino que simplemente salta a otra, entonces se pierde mucho el efecto. Y eso lo hace el color. O sea, es muy agradable cuando uno siente una tranquilidad o siente simplemente la necesidad de seguir analizando, no importa qué. Y pues, obviamente, también dependiendo del tema que uno esté trabajando. En una serie de trabajos que yo tengo, que es a propósito de las fuerzas, las paletas tienen que ser muy controladas porque no es lo mismo hablar de una penumbra, que es ese momento en que como que está la transición entre el día y la noche. Entonces, ¿cómo los colores se afectan unos con otros? Y pensar cómo es que los ojos están viendo esa imagen y entendiendo que si es una penumbra a algo que uno dice, no, es que definitivamente la fuerza que yo quiero poner en esta imagen tiene que ver con el pleno sol, la plena actividad o tal vez exceso de calor, es otra cosa. Entonces uno tiene que pensar y no pasarse de una paleta, es decir, controlar su paleta para que los mismos colores que tenga ahí tengan la capacidad de actuar entre ellos y formar entre ellos la imagen. Ese control de paletas, hay una cosa que es, bueno, es otra de las teorías que trabaja Joseph Albers, que es la interacción del color. Cómo un color interactúa con el otro, o sea, un color se comporta de acuerdo al que tenga al lado. Entonces uno no tiene un color, es decir, digo, este color puede ser, es un amarillo cálido, y pues de pronto al actuar con el otro se vuelve en un amarillo frío, y es justamente esa interacción que está haciendo. Pues hay un ejercicio muy, muy bonito que él pone, no, es como una analogía más bien, y él dice, si tenemos, supongamos que tenemos las manos, nuestras dos manos sumergidas en un tazón de agua tibia en la mitad. Al lado izquierdo tengo un tazón con agua fría y al lado derecho tengo un tazón con agua caliente. Saco mis manos del agua tibia y las meto en el agua, en los extremos. Las dejo ahí unos segundos. Entonces tengo una mano que está sintiendo el calor y tengo una mano que está sintiendo el frío. Cuando saco las manos de ahí y las vuelvo a meter en el tazón del agua tibia, ¿qué pasa? La sensación de la mano que estaba en el agua fría se vuelve cálida cuando la mete en la tibia, y la sensación de la mano que estaba en el agua caliente cuando la mete en el agua fría, en el agua tibia, se vuelve fría. Entonces ahí es donde uno dice, así se comportan los colores. De acuerdo con el que tenga al lado, el color se va comportando. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno va a poner el color en la imagen. Saber cómo se va a comportar de acuerdo con el color que tiene a su alrededor.
Es muy importante, para cerrar este bloque, que las personas que nos escuchan puedan ver algunas de tus obras y tú las tienes en un portafolio, en una cuenta de Instagram, ¿verdad? ¿Nos podrías decir cuál es? Y en la reseña del programa también ponemos el nombre.
Claro que sí, es soniabarbosa.arte, así se llama.
Vale, vamos a hacer una breve pausa.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Ahora, con De lo Espiritual en el Arte de Kandinsky, capítulo 6, El Lenguaje de las Formas y los Colores. Él viene hablando, bueno, de la pintura, un poco de Getty, y dice, para esta composición dispone de dos medios, color y forma. La forma puede existir independientemente como representación del objeto, real o no real, o como delimitación puramente abstracta de un espacio o de una superficie. El color no. El color no puede extenderse ilimitadamente. El rojo infinito solo puede pensarse o verse intelectualmente. Cuando oímos la palabra rojo, el rojo no tiene límites en nuestra imaginación. Los límites sí son necesarios. Hay que imaginarlos casi a la fuerza. El rojo que no se ve materialmente, sino que se imagina de manera abstracta, provoca una cierta idea, precisa e imprecisa, a la voz, que posee un tono puramente interior y físico. Forma y color. Entonces, en la pintura que tú realizas, ¿qué prevalece o cómo opera la relación forma y color?
Bueno, pues ahí tiene que ver un poco con lo que hablábamos al comienzo de es importante, en la que yo hago, no es para todos los artistas, sino en mi pintura, para mí es importante las dos cosas. Cuando quiero poner una forma, debo pensar en cuáles son los colores que me producen, que me dan la sensación de la forma pensada en claroscuros. Eso quiere decir que, por ejemplo, se hace un trabajo de grisalla, entendiendo primero cuál es la forma, dónde pega la luz, ¿sí? Que sea muy, muy, digamos que dé el efecto que quiero que dé. Y ahí, con mi paleta de color, si esa imagen va a tener varios colores, ya tengo ubicados los puntos de luz y de oscuridad. Entonces el color viene solamente como a completar aquella sensación que quiero que dé la imagen, porque el claro oscuro ya me está organizando la forma. Eso en un modo sencillo y como digamos clásico de hacer. Después de que la forma ya tiene su don, entonces pienso en la atmósfera que debe tener la imagen. Si es la atmósfera de la sensación tal vez que quiera emitir ahí, entonces empiezo a pensar en pues lavaduras del color, es decir, aguadas, o si necesito que ya sea más espeso el color, o a difuminar ciertas cosas, o a desaparecer, o mandar hacia atrás algunas imágenes. Entonces todo eso me permite hacerlo en la práctica con la pintura, entonces hacer esas aguadas o esas veladuras para tratar de sacar otras imágenes que se me están quedando en otros lugares. Todo es a través de la técnica, digamos técnicamente manejando el material y pensando en la atmósfera general del cuadro o de la imagen pues que quiera trabajar. Entonces sí hay como ese límite de forma-color, pero no tanto de dibujo, sino la misma forma hecha a través de la mancha.
Ya. ¿Qué piensas de las asociaciones, de los colores? Digamos, esta pregunta tiene un poco de relación con la anterior a este bloque sobre las sensaciones o sobre el mood y al momento de pintar. Pero digamos que la propongo como en un sentido un poco más amplio, menos personal, de esa asociación que hay de los colores muy tautológico, muy literal con las emociones, como esa suerte a veces de fórmula para generar, digamos, solamente sensación, como efectismo. ¿Tienes sí. alguna consideración sobre eso o es un simple prejuicio mío?
No, pues de hecho, Goethe hace un extenso estudio del color y él plantea que él organiza, ya no es un círculo cromático, sino un triángulo, en donde separa ciertas armonías de color dentro del triángulo cromático, porque él dice que ese sería más bien una representación de la mente. Ese sería el mapa de la mente humana, los colores. Y es porque uno actúa y la experiencia, volvemos al punto de la experiencia, es la que nos deja saber cómo actuar frente a las cosas. Para nosotros no es tan perceptibles tantos tipos de blanco como para quienes viven en los polos. Alguien que viva en los polos puede ver, no sé, 25, 30 tipos de blancos que nosotros no, porque su ojo está refinado para ver el blanco. Y entonces dice, allá es donde hay una madriguera de un conejo, porque el color que tiene la nieve es tal. O de otro lado, no se acerquen allá porque el hielo puede ser muy delgado y pueden caerse porque el color de la nieve es tal. Entonces, claro, uno empieza a decir, es que el entorno le hace entender a uno a través del color cómo funciona y opera en ese lugar, en ese contexto, el mundo de quien está ahí. Para otros es los tipos de negro, hay muchos tipos de negro. Para nosotros es como, no, el negro azabache y el negro carbón. Pero no, son muchos los tipos de negro. Y igual, cada color tiene muchas especies de lo mismo. Así como hay muchas sonias con diferentes apellidos, tantos tipos de azules también hay. Entonces tenemos el cerúleo, el de Prusia, el ultramarino, el cobalto, etcétera. Y no es que sea un color, sino que es el refinamiento de un solo color que hace que uno tenga una experiencia con eso y así asocia las cosas. Para nosotros el azul del cielo, el azul que nosotros tenemos es más un azul cerúleo, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí hay otra cosa muy bonita y es, hablando de armonías, como estábamos hablando ahorita, en la naturaleza encontramos muchas armonías, pues todas las armonías están presentes en la naturaleza. El cielo nos ofrece, por ejemplo, unos atardeceres que tienen el naranja. Y es que el complementario, según el círculo cromático, el complementario del azul es el naranja. Porque para hacer el naranja no usamos el azul. Es decir, usamos el amarillo y el rojo, pero no el azul. Como no lo usamos, ese es el complementario directo. Ahí hay una armonía. Y esas experiencias del mundo son las que tal vez estuvo muy, muy pendiente Goethe al pensar que este era el mapa de la mente. El mapa de los colores es el mapa de la mente. Sí, uno está reaccionando a los colores. Sí hay una clara sensación de lo que sucede con nuestro entorno, lo que nosotros vemos, lo que sentimos y cómo lo asociamos a nuestra experiencia. Entonces, no es gratuita la sensación, porque además, claro, y la publicidad se aprovecha mucho de esto. Sí, claro. Pues bueno, tú eres publicista, yo creo que tú.
Sí. A veces exacerbación de la imagen y la asociación con el color. Sí, hay vías como para escapar a veces a esas, yo no sé si como aprensiones que tienen, no sé si la palabra sea aprensiones, pero sí como a la a esas tautologías de pronto, de ligar las sensaciones o las narraciones con un color. Y si hay, pues, he identificado a algunos artistas que como que ironizan a veces a partir de ese, de esa, de esa, de ese peso que tienen los colores para proponer, sí, como juegos, ironías con esa, con la imagen, ¿no es cierto?
Sí.
No precisamente como Malevich y esas cosas del blanco, sino más pensaba como el de un Ferrari y las casas que tiene rosadas y esos juegos como con el rosado asociado a lo femenino,
a la,
pero no la femenina en el sentido como expandido, sino más centrado en una cosa doméstica, delicada y que se debe domesticar. Uh-huh. Y como ironiza él con eso.
Claro, sí, o sea, sí, justamente por pues lo que decimos, o sea, al ser atravesado por nuestra experiencia, nosotros llegamos con un montón de cosas culturales que pues heredamos y las recogemos y no las soltamos, como el azul de los hombres y el rosado de las niñas.
Sí.
Entonces, por supuesto, sí se vuelve un tema para desarrollar dentro de los artistas que, de todos modos, todo el tiempo estamos, vuelvo a repetirlo, como refinando la mirada a mirar los horizontes que nos pueden, las puertas más bien que nos abre las teorías de los colores y cómo interpretarlas nosotros. Y pues la reductibilidad que tiene dentro de lo cotidiano, ¿no?
Claro.
Esa es la otra. Porque, pues claro, o sea, uno dice, dentro del estudio que hace Goethe, el violeta, por ejemplo, es el color de este lugar ominoso que no sabemos si es real, si es fantasía, si es de sueño, pero también tiene que ver con los pensamientos más profundos y la concentración. Y uno dice, bueno, entonces podría utilizar el violeta para hablar de fantasía. Uh-huh. Pero pues en nuestro contexto el violeta se nos vuelve el del sufragio, el de la muerte, y tal vez son asociaciones, digamos, un poco, pues como, el violeta un color triste, y uno, pues definitivamente uno no puede como rayar en decir, el violeta es un color triste, el amarillo es un color feliz, ¿sí? Pero sí hay cosas de experiencia que sí lo atraviesan. El amarillo para Goethe es el color del día, entonces sí tiene que ver mucho con la niñez, con la actividad, la hiperactividad. Y él hace una... no sé si es él, pero sí hicieron un experimento de poner a unos caballos de carreras, a un caballo ponerlo... pintaron una, digamos, la celda donde está antes de la salida, azul, y el caballo que estaba enseguida pintaron la celdita donde estabas, que no sé cómo se llama, es una caballeriza, bueno, no sé, es naranja.
La grilla.
¿Sí? No sé.
Ajá.
Y bueno, entonces el caballo que está en la celda naranja está más activo, está más, el otro está muy tranquilo, y el caballo, salen a la carrera, los caballos van, vuelven. El que entra a la celda azul empieza a calmarse rápidamente y se relaja.
Uh-huh.
El caballo que entra a la celda naranja sigue en actividad. Y otra cosa que notaron es que habían moscas en la celda naranja buscando calor, y en la celda azul no. Entonces sí hay efectos del color que tiene que ver con la mente.
Claro.
Por supuesto, no tan reductibles como los vemos en la cotidianidad, pero pues sí hay que tenerlos en cuenta.
Pues de hecho el rojo acelera el metabolismo y cosas de ese tipo que han trabajado tanto desde la industria, la publicidad y demás. Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este primer programa. Tenía que ser así, desde la pintura y hablando como de uno de los elementos fundamentales para la... para los insumos con los que trabajan los artistas. Ojalá podamos volver a hacer otro programa sobre
claro.
color. Muchas gracias, sí. Y nos despedimos con All Blues de Miles Davis.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
A ti.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.